una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, La Paz, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Entre campos de maíz que susurran historias olvidadas, se teje la fascinante narrativa del Canancol, un guardián mágico que resguarda las milpas con un poder ancestral. Este ser, nacido de rituales prehispánicos, encierra en sí mismo secretos místicos que conectan lo tangible con lo divino. La ceremonia de creación del Canancol es un acto sagrado, un enlace entre el hombre y la naturaleza, entre lo terrenal y lo espiritual. La cera de abeja, el símbolo de la comunidad de las colmenas, se moldea con destreza para dar forma a un muñeco que se convertirá en el defensor de las cosechas. El proceso es un ritual minucioso, donde cada elemento utilizado, desde los frijoles que forman sus ojos hasta las hojas de maíz que lo visten, lleva consigo un significado cósmico hoy te vamos a platicar de los secretos místicos del Canancol, guardián de la milpa.
Órale, interesante tema de algunas regiones que nos gustaría charlar contigo. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a escuchar esos audios que ustedes nos han enviado y con mucho gusto aquí los reproducimos.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Soy Mago González, aquí de León, Guanajuato, reportándome para todos los peludomaníacos. Todas las noches oigo su programa. Muy bonito. Qué bueno que tenemos un canal para expresar lo que no se puede decir tan fácilmente a claro. las demás personas.
Claro.
Yo quisiera compartirles un relato, una historia que viví con mi hermana ya difuntita. Uh-huh. Les explico. Mi hermana y yo hicimos un trato. Si ella moría primero, vendría a decirme a mí cómo era aquel mundo del que todo mundo habla, que se muere fulano, que se muere sutano y que nadie sabe a dónde va después de esta vida. Sabemos que va al panteón del cuerpo, pero el alma. Pues hicimos ese tonto trato. De que si una de las dos moría primero, esa vendría para acá, a este mundo, a explicar aquello que se vivía y sentía por allá. Bueno, llegó el tiempo de que, pasó el tiempo, ella enfermó, ella murió de cáncer. Entonces, como a los 4 días que la habíamos enterrado, yo estaba a punto de irme a la cama. Apagué mi luz y descobijé mi cama y todavía no estaba bien centrada en mi cama. Cuando oí su voz, un sollozo tremendo, una cosa desesperante. Ella decía entre sollozos y gemidos, decía, ¿qué hago aquí? Yo dije, Dios mío, es mi hermana. De allí en adelante fue un sufrir para mí. El verla, sentirla, cómo pasaba por diferentes tipos de purificación para su alma. La miré en diferentes estados. La miré de una forma, la miré de otra, con diferentes, ¿cómo les digo? Ambientes en la que esta alma se movía. Bueno, yo quisiera seguir mandando el siguiente audio, que es la siguiente vez que se me apareció. Yo quisiera que me tuvieran paciencia, porque esto es muy largo. Muy largo, se llevó como unos 5 años de que ella se me aparecía en sueños y me llevaba a lugares diferentes. Buenas noches, Gina y Nacho. Les estaré mandando el siguiente relato, la siguiente vez de cómo la miré a ella en el otro mundo. Adiós. Buenas noches.
Con mucho gusto.
Claro, y más que paciencia, tenemos interés en que nos sigas platicando cada una de estas vivencias.
¿Recuerdan que en estos días estuvimos hablando precisamente de eso? Esos famosos pactos, compromisos, de que el que se muera primero que regrese y que nos diga cómo está. El que se muera primero que venga a manifestarse para ver si es cierto que hay otra cosa más allá. Pero mira ahora cómo a nuestra amiga... Pues le trae tristes, muy tristes recuerdos, porque siente que gracias a ese pacto, o debido a ese pacto, pues no puede descansar en paz. Escuchemos este otro audio que también lo tenemos listo para ustedes.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Fabián, desde Ensenada, Baja California, para contarles una anécdota. Esta igual sucedió en el municipio de Yautepec, ahí en... en Morelos. Igual eran ahí en la casa en la que les comenté un relato pasado donde ya me habían espantado de la persona que me pidió un dinero sobre la puerta. Ajá. Bueno, en esa misma casa nos encontrábamos durmiendo, aproximadamente yo siento que era como la 1 de la mañana. Sí. Y en eso me despierta mi pareja y me dice, oye, están meciendo al niño. Entonces estaba la cama, a nuestro costado estaba la cuna. Entonces me despierta y alterada, oye, están meciendo al niño. Entonces cuando volteo a ver hacia la cuna le estaba meciendo una especie como de una silueta pequeñita, como de 1 metro, pero se veía una silueta negra, negra con unos ojitos blancos. Entonces estaba meciendo la cuna con tal fuerza que la estaba azotando contra la pared, estando el niño ahí. Entonces pues yo reacciono porque pues en esa colonia donde vivíamos había un poquito de delincuencia y yo tenía un bat de béisbol a un lado de la cama. Entonces lo tomo y salgo a ver hacia donde está la silueta. La silueta al verme inmediatamente sales corriendo por un pasillo. Y pues yo todavía salgo corriendo atrás, dije pues para ver quién se había metido o por qué estaba haciendo eso. Y ya cuando llegué, pues verifiqué las puertas, pues las puertas estaban seguras, tenían llave, todo estaba perfectamente cerrado. Y pues hasta la fecha, pues sí, no supimos qué, si fue un duende, un chaneque o algo que estuvo haciendo esa mala pasada, pero sí fue un grado de que movían la cuna y la azotaron. Y una pequeña sombra como de un metro, les digo, y sí, por la oscuridad del cuarto, pues únicamente se alcanzaba a ver de color negro.
Ok, amigo, qué extraño. Vamos a la pausa, Gina.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Se dice que el canancol es el guardián de la milpa, que este ser místico vela por los campos de cultivo asegurando la abundancia de las cosechas y protegiendo a los agricultores de las adversidades. ¿Habías oído hablar de él? Y a todos los amigos que sí tenían el conocimiento de este ser, ¿qué les parece que nos comparten lo que saben o lo que han vivido al respecto? Según las leyendas transmitidas de generación en generación, como se conocen muchas de este tipo de leyendas, claro, es invisible para los ojos mortales, solo revelándose a aquellos cuyos corazones están llenos de gratitud y respeto por la tierra. Así es que no todo mundo lo puede ver. Dicen que solo aquellos que cuidan sus campos con amor y dedicación pueden experimentar la presencia del canancol.
Órale, pues muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu punto de vista, que es lo que estamos esperando. Si conoces una leyenda semejante, pues hay que escucharla aquí todos juntos para dar nuestra opinión, ¿verdad? Pues continuamos entonces aquí con los audios y todo ese material que ustedes nos han compartido. Gracias, Isabel, por acompañarnos. Mi querida Adri Méndez, amiga, ¿dónde andabas? Se te extrañaba, mi querida amiga. Qué bueno que estás aquí. También al Daniel Alexander. Y pues vamos a continuar, Gina.
Vamos a escuchar más experiencias que tú nos estás compartiendo.
Felicidades por su programa. Bueno, pues voy a ser breve. Le voy a comentar algo que me sucedió hace más o menos 4 años.
Sí.
Resulta de que yo me fui con mi familia a rentar a un departamento. Y pues sucedieron cosas, me sucedieron muchas cosas, bueno, no muchas, cosas, me quedaba yo sorprendido, ¿no? Y bueno, la primer situación que me sucedió fue que una vez estaba yo sentado en mi cama, y tenía yo el celular en mi buró, y de repente, por arte de magia, como si se cayó, o sea, como si alguien lo hubiera aventado, o sea, porque si se hubiera caído, hubiera caído luego así al lado, sino cayó como aproximadamente como un metro el celular. Entonces pues sí, me sorprendió, ¿no? Eso fue una. Otra, mi hijo tenía un carro, resulta de que eran como más o menos como a las 12 de la noche, el carro estaba en una bodeguita, ahí lo teníamos guardado, y de repente empezó a sonar, y como si alguien lo estuviera moviendo. O sea, como lo que pasa que ese carrito tenías que apachurrarle fuertemente para que hiciera ruido. Pero resulta de que pues no tenía pilas el carro. Entonces, pues sí, también me quedé sorprendido, ¿no? Dije, pues ¿qué será, no? Entonces eso fue otra. Y entonces, a otra ocasión, había yo llegado de trabajar, dejé mi mochila en una silla, y esa mochila, pues ya ven que tiene cintitas para que se ajuste. Entonces, por arte de magia, se empieza a mover la cintita de la mochila, como si alguien lo estuviera moviendo, y me quedo viendo así, pero la verdad es, a ver, si me entró como miedito, ¿no? Y pues sí me saqué de onda. Entonces fueron varias cosas que me sucedieron ahí, y había veces que no podía conciliar el sueño porque sentía como algo, no sé, una presencia. Entonces, y una vez también, mi hermano me cita en un metro, ¿no? Y quedé pasar por él y me citó en un metro, y entonces, como yo tengo mi carro, pues fui por él, ¿no? Entonces llegué, me estacioné afuera del metro y estuve esperando a mi hermano. Entonces ya a lo lejos lo vi que venía caminando, entonces ya agarra, se acerca y se queda viendo, ¿no? Se me quedó viendo así, como sacado de onda, y abre la puerta del copiloto y me pregunta, oye, ¿con quién venías? Le digo, con nadie, le digo, estoy solo. Dice, te lo juro, en serio, que vi a alguien atrás, en el asiento de atrás. Dice, de hecho, cuando me fui acercando, vi que hasta se agachó, pero él era alguien como de negro. Entonces, pues sí, también me saqué de onda y le empecé a contar todas las cosas que me habían pasado. Entonces, pues no sé qué es lo que haya sido, y no sé si ese fantasma, no sé qué haya sido, si fue lo que hacía todo eso en el departamento. Entonces, pues me cambié de departamento y resulta de que pues cambió todo, ya jamás me ha pasado otra cosa. Y pues ese es mi relato verídico que me pasó a mí. Y soy Juan, soy manodicto y siempre los escucho. Felicidades, Nacho y Ina.
Gracias, amigo. Adiós. Hasta luego. Pues vaya que sí te han pasado cosas, ¿eh? Te han ocurrido bastantes cosillas y agradecemos, por supuesto, que lo compartan aquí con nosotros. También tú deberías de animarte y hacer lo mismo, compartir esas experiencias que te han dejado marcado, seguramente, como a varios de nosotros.
Claro, es el momento, las noches y estas reuniones que hacemos es precisamente para podernos expresar lo que no podemos contar con algunos conocidos o familiares.
Sí, vamos a continuar, tenemos muchos audios antes de de que esto, bueno, dé otro derrotero, otro rumbo. Vamos a continuar con los audios porque el tiempo pasa, Gina, y luego nos quedamos con las ganas de compartir más y más testimonios de nuestros amigos.
Hola, Nacho, Gina, buenas noches.
Hola.
Me llamo Juan. Oye, sí es cierto eso, ¿Qué? Referente a lo de las brujas, porque fíjate que
sí, amigo,
viví un caso real hace más o menos aproximadamente como unos 13 años. Uh-huh. Yo vivía acá por la zona del que será del Ajusco.
Sí, amigo.
En ese tiempo, pues, yo andaba de novio con mi esposa.
Ándale.
Entonces resulta de que como ella vivía en una colonia que está pegada al cerro del lado de Contreras.
Ajá.
De los dinamos y todo eso. Entonces, sí. Pues yo las noches siempre que salía yo de trabajar la iba a ver, uh-huh. Y siempre, pues, ya se metía tarde, ¿no? Como eso de las 12, 1 de la mañana.
Ay, pues mira.
Y entonces una vez eran como a las, ¿qué será? Como a las 12:30 de la noche, sí, más o menos. Entonces estábamos sentados en una banquita afuera de su casa, cuando sí, de repente empezamos a ver unas manifestaciones pegado al cerro. Qué empezamos bien a ver, haz de cuenta como si se estuviera quemando el cerro.
Ajá,
sí.
Pero como una llamarada. Y entonces le digo yo a la que ahora es mi esposa, ¿no?
Sí.
Oye, le digo, mira mi amor, fíjate cómo se está prendiendo el cerro. Y ya nos quedamos viendo, ¿no? Entonces, y de repente haz de cuenta que esa llamarada que estaba intensa,
sí,
se hicieron tres bolas de fuego.
Sí,
y esas tres bolas de fuego empezaron a revolotear así, y durante unos, ¿qué será?, unos 5 minutos así, estaban como, haz de cuenta, como jugando, ¿no? Y ya, después se pusieron como en formación, y se fue disminuyendo la bola de fuego, se convirtieron como, haz de cuenta, como en una brasita, en una velita, y así se quedaron, y de repente se desaparecieron. Y esa fue la manifestación que vi, porque, o sea, sí me quedé sorprendido, porque yo jamás había visto algo así, ¿no? Y entonces le platiqué una vez a mi abuela y todo eso lo que yo había visto, y resulta de que me dicen que eran brujas. Y sí, ya más después me di cuenta que sí, dicen que sí, hay brujas de aquel lado. Entonces sí, ese es mi relato, Gina, Nacho. También ya ves que te había comentado referente a lo de una fotografía.
Uh-huh.
De una persona que ya murió, que acá no tiene mucho, que acaba de morir, y entonces a una niñita, o sea, es hija de una amiga, le sacaron una foto, y en esa foto sale su imagen de su hermana. Apenas te mandé un WhatsApp,
okay.
Entonces la estoy tratando de conseguir para podértela mandar.
Bien.
Te la voy a mandar por WhatsApp.
Órale, güey.
Y eso es todo, Gina, Nacho. Tengo más relatos, pero ya más adelante
con gusto
les estaré contando. Hay que darle más espacio a los demás. Bueno, me dio gusto, hasta luego, felicidades por su programa.
Gracias. Esperamos que sí puedas conseguir esta fotografía para poderla compartir, ¿no?
Sí, pues de eso se trata, Gina, de compartir las cosas extrañas que nos vayan ocurriendo y lo que nos han platicado. Oye, saludo rapidísimo a mi querida Yami Hernández y dice: Gina y Nacho, por favor, manden saludos a mi hijo Steven, que estará cumpliendo 15 primaveras, fíjate nada más.
Ándale, todo un jovencito.
¿Quién tuviera 15 años, eh?
Oye, pero además tu mamita te ama muchísimo y está súper orgullosa de ti. Uh-huh. Así es que dale un fuerte abrazo, porque ella te ama muchísimo. Ay, y además nosotros nos unimos a las felicitaciones y bendiciones y buenos deseos para ti en estos 15 años, o como dice tu mami, en estas 15 primaveras.
Correcto.
Que en este caso serían 15...
¿Inviernos?
¿Inviernos? No, el invierno,
invierno, ¿no?
El invierno es hasta el 21, ¿no? 21, 22. Otoños.
Otoños, ok.
Hoy aquí también tenemos mensaje a propósito del tema, muchas personas se ponen tristes, están cabizbajas, y tal es el caso de aquí nos está saludando Gina y Nacho. Quisiera pedirles una oración para mí, ya que me encuentro muy mal. Tengo mucha depresión, ya no quiero vivir. Soy Alejandra González Morales. Una oración. Ale, por supuesto que te vamos a integrar en el grupo de oración. Una oración por ti. Pero también recuerda, Ale, que todo pasa, hasta lo que creemos que nunca terminará, también pasa. Quizá estás viendo un panorama gris, negativo, triste, pero solo quiero que sepas que no estás sola. Nosotros estamos aquí para cuando quieras expresarte, pero además, al pedir esta oración, me das a entender que eres creyente en Dios, y entonces debes tener muy claro que Dios está contigo. Así es que nunca estás sola. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Mireya Molina nos dice: yo nunca había escuchado hablar de lo que hoy están comentando. Pues los agricultores de la comunidad, sobre todo de aquellas comunidades que se dedican a los sembradíos, a la cosecha, saben o tienen muy claro esto de honrar al Canancol. En las noches, por ejemplo, se dice de luna llena, realizan ceremonias en los campos ofreciendo frutos de sus cosechas y entonando cánticos de agradecimiento. Se cree que estas ofrendas fortalecen el vínculo entre los agricultores y el guardián de la milpa, que es el Canancol, asegurando así la prosperidad continua de esto que están cosechando.
Órale, pues interesante, y lo vamos a ir platicando a lo largo de esta noche, pero sabes tú que lo principal para nosotros es que tú te reportes y nos regales una historia, uno de esos episodios en tu vida que no has podido olvidar, como los que nos dejan aquí algunos de nuestros amigos en el Miedofón. A ver, vamos a escuchar algún otro.
Hace muchos años yo trabajé en una casa junto con mi hermana, en una casa en una colonia de gente rica de dinero, ¿verdad?
Sí.
Entonces esa casa estaba solita porque prácticamente nada más la cuidábamos mi hermana y yo. Pasaban muchas cosas raras en esa casa. Por decirlo, había un cuarto que era de televisión y ellos así, era un lugar muy bonito, pero ahí se prendían los radios solos. Y podíamos subir y desenchufar todo, ¿verdad? Desconectar todo lo que eran las extensiones. Íbamos saliendo del cuarto, yo creo bajando las escaleras unos 5 o 6 escalones y ya estaba otra vez prendido todo. Entonces, a veces cuando yo andaba en la cocina preparando algo, de repente veía que me hablaban por mi nombre, me decían Vero, Vero. Y pues yo volteaba y no había nadie, ¿verdad? Y igual a mi hermana le hacían lo mismo. En las noches también se oía cómo andaban como bañándose en la alberca. Se oía como, se oía el agua, ¿sí me entiende? Y no era nadie. Entonces en una ocasión nos pasó algo muy curioso, porque en el cuarto de nosotros, de mi hermana y mío, porque era la servidumbre, ahí siempre en las noches a las 10:30 se abría la puerta, aunque tuviera seguro, la puerta se abría y se volvía a cerrar. Y eso era todas las noches, pero no sabíamos por qué, ¿verdad? Nosotros pues ya nos habíamos acostumbrado, se familiariza uno con esos datos curiosos, y pues la va pasando uno, y cuando la necesidad de trabajar pues es grande, uno tiene que aguantarse y y estar así. Entonces, en una ocasión nosotros le invitamos a una amiga a quedarse en la casa con nosotros. Era un sábado. Los domingos es libre para la servidumbre, entonces le invitamos y yo, sí, sí voy y me quedo. Pero no le platicamos nada de lo que pasaba en el cuarto ni en la casa. Llegó ella y a la noche nos dijo que dónde iba a dormir. Entonces yo le dije, duérmete con mi hermana, conmigo no, porque a mí no me gusta que duerma nadie conmigo. Y así quedó. Nos acostamos a dormir, sino que en la madrugada yo siento que alguien está en mi cama. Y entonces ya me despierto y era ella, mi amiga Mari. Y le digo, ¿qué haces aquí? ¿No te dije que te durmieras con mi hermana? Y dice, no, dice, es que no puedo dormir. Le digo, ¿por qué? Dice, porque hace rato sentó una muchacha y me despertó y me dijo que me quitara porque ahí era su lugar. Ella lo vio como en sueño y se volvió a dormir y la volvieron a levantar y no la dejaron en paz hasta que se quitó de la cama, que era donde dormía mi hermana. Pero a ella la levantaron que se quitara porque ahí era su lugar de esta persona que pues no existía, ¿sí? Entonces nosotros después platicando con uno de los jardineros le comentamos el caso que había pasado, era lo que nos había sucedido esa noche, y él nos platicó que ahí en esa casa hace muchos años habían matado a una sirvienta, ¿verdad? No sé cómo estuvo, parece ser que anduvieron jugando ella con un mozo, ¿verdad? Cuando sus patrones no estuvieron, estaban de vacaciones, y ella rodó por las escaleras por accidente y el muchacho se espantó. Antes había muchas cisternas en las casas y que ahí la había echado. Entonces, cuando sus patrones regresaron y preguntaron por ella se llamaba Ninfa. O sea, ella sí existió, era una sirvienta, ¿verdad? Preguntaron por ella, el muchacho dijo que pues que se había ido de repente, que le habían hablado sus papás y que se había ido para su pueblo. Y así quedó. Entonces, con el tiempo, pues sus papás vinieron a ver por qué Ninfa no iba. Y cuando llegaron y preguntaron por Ninfa y a su casa, ya le dijeron los patrones que no, que Ninfa se había ido desde hace mucho. Le dijeron, no, pues mi hija no ha ido a mi casa. Y así pasó. Vendieron lo que es la casa y la compraron los que en ese tiempo ya eran mis patrones. Cuando andaban haciendo las remodelaciones para arreglar todo la casa nueva, acomodarla, se hallaron ahí la usamenta de la muchacha, que era Ninfa, porque traía puesto una cadena, que una medallita y una cadena que sus patrones le habían regalado en una Navidad. Nosotros, como le digo, ya nos habíamos acostumbrado a todos los datos que pasaban curiosos, como que se prendiera en los radios, la televisión, todo se prendía. Lo desconectábamos y volvía a prenderse. En las noches, por decirlo, se veía cómo ella caminaba, eso yo me tocó verlo, cómo caminaba ella por la orilla de la alberca, una figura así de blanco vestida, por la orilla de la alberca, y se veía se oía como que metía los pies al agua. Bueno, le hicimos chacoalear, no sé cuál era la palabra correcta. Y no nomás yo, o sea, los veladores también la veían, porque era una casa muy grande donde había veladores, había jardineros, y todos platicábamos lo que oíamos y lo que veíamos. Nosotros, mi hermana y yo, duramos casi 5 años trabajando en esa casa. Después nosotros nos salimos y pues frecuentábamos a los patrones, ¿no? Porque pues fueron unos patrones muy buena gente con nosotros, pero ya no contrataron servidumbre porque nadie duraba, que tenían miedo las muchachas. Y de hecho la casa ahorita está sola, abandonada, porque después de que encontraron la usamenta y todo esto, al muchacho lo buscaron, porque los patrones lo mandaron a buscar, tenían dirección y todo. Y ella fue el que declaró de que ella se había caído, y como a él le dio miedo que fueran a culparlo, perdón, que la hubiera matado, fue y la echó en esa fosa pensando que jamás la iban a encontrar. Y realmente sí pasó un buen tiempo. Cuando pasaron los hechos, cuando la encontraron, sí pasó bastante tiempo.
Pues ya lo creo, mira qué terrible final.
Está intranquila, es un alma en pena.
Está penando y no, pero además esa muerte. ¿Tú le crees al muchacho ese que dice?
Porque si él no fue, ¿por qué no dijo?
Así es. Se cayó y me dio miedo y por eso la aventé ahí en la fosa. ¿Será?
Pues en ese supuesto,
él al actuar de esa manera también ya tuvo que ver.
Exactamente, pues ya se volvió. Y a lo mejor yo pienso que debieron haberlo castigado, ¿no? A lo mejor sí, porque ¿cómo fue que declaró todas esas cosas? Pues lo ubicaron perfectamente. Uh-huh. Y seguramente algo raro había por ahí. Fíjate, dice Manuel Hermellina, al respecto del mensaje de hace rato que comentabas, dice que mejor pida ayuda a nuestra amiga a la línea de apoyo de psicología o del centro de salud del DIF o alguna asociación donde trabajan con este asunto de la mente. Porque sí, dice que no puede estar uno deseando ya no vivir. Y además que estas líneas de apoyo, es verdad, son gratuitas. Es buen comentario. Gracias, Manuel, gracias por comentarlo y por supuesto por querer apoyar aquí a nuestra amiga que en este momento se está sintiendo bastante mal. Saludo a Javier Hernández hasta Guadalajara, si mal no recuerdo. Y también está por aquí mi amiga Elma. ¿Será, mi querida Elma, que esta noche nos vas a regalar alguna historia?
Las últimas del año, ¿verdad?
Las últimas del año.
Se está yendo muy rápido diciembre. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí. Así que, mi querida amiga, sería muy bueno, si se puede, de una buena vez que nos avises para que hagamos canchita y puedas entrar con tu relato, mi querida amiga. Por supuesto que aquí tienes un espacio. Oye, quiero saludar a Lucita Arellano, a Juanito Arcos, a Mapat Gómez, al Carlito Solvera, que nos apoyan como siempre en la moderación, y desde luego a todos los amigos que también nos acompañan, por ejemplo Florencio Vázquez Morilón, saludos, bro, gracias por estar aquí, y a Dani Montoya, que también nos acompaña esta noche. Gracias a ustedes.
Claro, Gina y Nacho, buenas noches, deseo que se encuentren muy bien, aquí molestando. Pido oración por mi hijo Gerardo Telles Pérez, está muy rebelde en la escuela. Muchas gracias por todo de antemano, que tengan un excelente programa. Aquí entonces les vamos a dejar el nombre de su hijo Gerardo Telles Pérez, que no nos pone la edad, pero que en la escuela seguramente ha tenido tantos reportes por lo rebelde que se encuentra, y nuestro amigo dice, ¿qué hacer ante tal situación? Vamos a ponerlo Gerardo Telles Pérez.
A Gerardo, pues hay etapas en las que de repente los muchachos se convierten en un dolor de cabeza de los papás, no por otra cosa, sino porque están cambiando hormonalmente, físicamente. Hay un momento en que les cambia también la voz, y esto de repente para ellos no es fácil sobrellevarlo. No se dan cuenta que es parte de esta misma etapa en la que están entrando o en la que ya están instalados, pero sí es muy complicado. Y pareciera que tú, a lo más que al quien quieres muchísimo, que son tus hijos, parece que eres su enemigo. Pero en realidad no, es que ambos, tú como papá y ellos como adolescentes, están entrando en una etapa complicada. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando del tema de hoy, el caracol también es visto como un consejero espiritual. Se dice que sus susurros en la brisa llevan secretos. Estos secretos antiguos sobre la siembra y la cosecha, revelando ciclos naturales, técnicas que van más allá del conocimiento humano convencional, y entonces también te da algunos tips para tu siembra.
Órale, bueno, pues aguas con el caracol. Gracias por aquí, por estar aquí, mis amigos. A Roberto Alvarado le damos la bienvenida, y a los que van llegando esta noche, tengo muchas ganas de saludarlos a todos. Ojalá tuviésemos el tiempo para poderlos mencionar, pero pues vamos a ir poco a poco intercalándolo junto con los relatos, junto con las historias, para que esto sea atractivo para todos, ¿no? Vamos a escuchar más historias porque para eso estamos aquí juntos.
Pues yo llamo para contarle, fíjese que hace como 3 años,
¿sí?,
un tío allá en Veracruz se juntó con una persona que es muy devota de la Santísima Muerte. De hecho, ella tiene su casa, haga de cuenta que es un templo a la Santísima Muerte, de diferentes colores, roja, blanca, negra, muy grandes las tiene en su casa. Este tío, desde que se juntó con ella, se empezó a volver igual, le entró como una obsesión por la Santísima Muerte. Todos en la casa de mi abuelita, o sea, todos siempre han sido católicos. Y este tío comenzó a meter a la Santísima Muerte, ocupó un cuarto de servicio, lo ocupó como su templo, le pintó unas cosas muy raras en la pared y la señora esta le contó, bueno, nos llevó una imagen de la Virgen de la Santísima, pero no es la clásica que todos ven de un esqueleto, ¿no? Es como una mujer muy guapa, está vestida con un velo blanco, un como azulito, y es una mujer tal cual. Esta imagen se la dio a mi tío, que la tenía que tener en su cama todos los días, que no podía supuestamente salir sin rezarle y sin, ¿cómo se llama?, pues las cosas que ellos le preparan y le ponían su agua y cosas así, ¿no? A raíz de que empezó mi tío a hacer todas estas cosas y demás, haga de cuenta que en la casa empezaron así, primero mi abuelita en el espejo, haga de cuenta que vio como un velo blanco, también una de mis tías lo vio, y uno de los niños, un sobrinito chiquito, haga de cuenta que empezó a ver como una luz blanca, así redondita, era una luz blanca, y el niño platicaba con ella. Haga de cuenta que varias veces mi tía lo veía, ¿no?, que estaba el niño como que así queriendo agarrar o algo así, algo, pero mi tía no veía nada. Hasta que un día mi abuelita también vio la luz y vio que el niño estaba como queriendo hablar con la bola, o esa cosa luz se aparecía. Y a raíz de eso también se enfermaron mis abuelos. A mi tío haga de cuenta que el 2 de noviembre, allá en Veracruz, esta señora habían como varias personas que son devotas de la Santísima Muerte, y supuestamente mi tío se casó con ella, pero ella estaba vestida así como la persona que les digo de la imagen que ella tiene, de que es la Santísima Muerte, la verdadera, según ella. Y hizo que mi tío igual se vistiera todo de negro y así se casó con él, hizo que se casara así con él. Estaban todas las personas ahí, habían personas pues devotas, ¿no? Y dice mi abuelita que empezó a sentir una cosa muy fea cuando ella fue la única que fue, que empezó a sentir así como que empezó a sudar, se empezó a sentir muy mal, de hecho se tuvo que salir ella. Y mi tío se puso muy malo, él ya dejó a esta persona, ya no vive con ella, y de hecho él ahorita está internado en un lugar allá en Veracruz, pero el templo, todo eso que él le hizo a su Santísima, o sea, lo dejó en casa de mi abuelita. Y todos, sí. O sea, ya es como una costumbre, antes pues sí como que nos daba miedo, ¿no?
Claro.
Y ahora pues ya no sé, ya lo ven como algo normal, pero ella como que anda en la casa. ¿Cómo le diré?
pues él la tomó como su religión ya, ¿no? Él le empezó a pedir, él siempre ha estado enfermo de por sí, ¿no? Y le empezó a pedir a la Santísima por su trabajo, cosas así, todo le empezó a ir muy bien. Inclusive ya no se enfermaba, o sea, se empezó a mejorar y demás. Todo fue que empezó a tener problemas con esta señora y él se empezó a alejar de la Santísima, o sea, la fue dejando como algo que ya se deja, ¿no? Y la fue dejando en el olvido y entonces le empezó a ir muy mal, perdió su trabajo, o sea, todo lo que se puede decir que le había pedido a la Santísima, todo se lo quitó, ¿no? Porque pues ya desde que él le dejó de rezar y cosas así, todo se le empezó a salir mal, perdió todo, se puede decir, hasta inclusive pues se quedó sin dinero, sin nada, sí, está un poco mal. Y bueno, esta señora pues ya no tiene así comunicación con la familia. De hecho, una persona pues allá en Veracruz que pues, supuestamente la conoce mucha gente, y ella le reza a esta virgen. Yo un día que fui a mi hermano, que llevaba el ojo rojo, muy rojo, según ella le hizo una limpia con el huevo, pero igual le rezaba a la Santísima, ¿no? Le empezó a limpiar su ojo. Cuando lo rompió en el vaso, había mucha sangre en el vaso. Sí. Se formó así bastante sangre en el huevo. Dijo que era el mal que tenía. Y bueno, a raíz de eso, pues le digo que en la casa de mi abuelita parece, se siente un ambiente muy, muy pesado, muy tenso. También a mis abuelitos les fue mal. Y pues la verdad, ellos como siempre han sido católicos, no creen en otra religión ni en esas cosas, ¿no? Ajá. Pero no saben cómo sacarla o qué hacer, porque pues mi tío ahí la dejó, él ya no está ahí, y el templo, el dibujo, no sé qué cosas le dibujó, ¿no? en la pared, un símbolo y pues ahí está en casa de mis abuelos. Órale. Y varias personas ya la han visto. Como un velo blanco, o le ven la silueta, pero sí es un... se siente en la casa un ambiente muy pesado.
Claro que sí, pues cómo no, toda esta energía que encierra esa figura, que además pues ya está consagrada, ¿no? Ya está trabajada para que dé esos resultados, y pues la gente que le tiene mucha devoción podrá explicarnos cuál es la razón por lo que a veces nos llega a cumplir lo que se le pide y a veces no. Pero lo que sí también se comenta mucho es que una vez que tú estableces un compromiso con esta entidad, es difícil deshacerlo. Saludos a Jorge Luis Velázquez, excelente programa, peludomaníacos. Saludos desde Matías Romero, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Un saludo.
Buenas noches, Elma, ¿cómo estás?
Ay, se oye muy cortado, no oigo nada.
¿No oyes nada? ¿Nada, nada?
Bueno.
No me oye.
No, sí, no oye.
A ver, déjame ver, espérame aquí. ¿Aquí me oyes, amiga?
No, bueno.
Ah, bueno, vamos a intentarlo.
¿Me escuchas o no me escuchas?
Por la otra línea, ¿no?
No, creo...
Hola.
Hola, hola, ¿me oyes? No.
Ah.
¿Sí me oyes? Ya, se fue. Se fue, se cortó la línea. Nos quedan 2 minutitos. Para la pausa, claro, 2 minutitos.
Para hacer el contacto con Irma Nacho, saludarla, siquiera, ¿no?
Aquí está.
Irma, ¿ya me oyes?
Ahora sí.
Ahora sí,
Miki. Los oigo.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Aquí saludándolos, escuchando el programa.
Excelente, mi querida amiga.
Estoy con ustedes como todas las noches.
Como debe ser, excelente. De una verdadera peludomaníaca.
A veces no chateo, pero ahí estoy siempre. Desde las 8:30, aunque no sé por qué, pero acá entra casi a las 9.
Esas cosas.
Será, pero bueno.
Sí, amiga.
Sí.
Oye, pero aquí estamos muy pendientes de tu llamada, de tus comentarios. Y mira, más o menos platícanos, todavía no me digas el relato porque estamos a punto de irnos a la pausa, pero más o menos coméntanos de qué va a tratar.
De un paciente diabólico, digamos, bueno, así lo catalogamos todas las compañeras y yo.
¿Endemoniado?
En la clínica. Sí, sí, sí.
Okay, y les recuerdo a todos mis amigos que el Matt trabajaba en una clínica, en un hospital psiquiátrico, ¿verdad?
Uh-huh, sí, donde todo es tan, ¿cómo se llama? Tan subjetivo, porque no se sabe ahí si cuál es la realidad. Porque
eso es.
Ni locos.
Ni cuerdos.
Ni cuerdos, bueno, pero ni locos, ahora sí que ni ¿cómo se llama? Ni que poseído, ni todo eso, en realidad no saben ni qué. Y antes, pues, no sé, dicen que uno cambia, tal vez.
Eso es.
Tal vez.
Muy bien, amiga, dame un segundito, sabemos que va a estar muy bueno y muy interesante el relato, así que no te me vayas, aguántame tantito, vamos al corte, Gina.
Sí, aquí estamos.
Y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestro próximo programa.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora sí, ya todos listos para escuchar a Elma, que siempre nos trae excelentes relatos.
Así es, ahí estás, amiga.
Sí, aquí estoy. Espero recordar lo más posible de este personaje.
Okay.
En estos días he estado recordando, pero cuando lo recuerdo, creo que hasta me duele la cabeza de recordar eso. Pero bueno, ahí va.
A ver.
Este paciente, esta persona llegó a la clínica un muchacho, un hombre de unos 30, 35 años, solo.
Sí.
Algunas veces sí se internan pacientes solos. Es raro, pero sí se internan. Hernán Sol.
Uh-huh.
Este paciente llegó con su maleta como si fuera a llegar a un hotel y todo.
Sí.
Y exigiendo el mejor cuarto y las mejores cosas, y que ahí la política y las reglas de que no tengan, por ejemplo, navaja de afeitar, cosas que se puedan lastimar. Pero claro, él quería todas sus cosas y exigía y así. Exigía. Entonces, yo no lo conocí luego, sino hasta como el tercer día. Pero el primer día que llegó, mis compañeras dicen: ¡Ay, llegó un muchacho bien guapísimo! Yo lo quiero atender. Está guapísimo, pero guapísimo, decían ellas. Le digo: ¡Ay, tanto así! Dicen: ¡No, sí! Está bellísimo el muchacho, está muy guapo, yo lo quiero atender. Bueno. Pero pues no, porque ya estaba ahí en esa sala, pues la enfermera designada, encargada, ¿no?
Ajá.
Pero al segundo día de estar ahí, la enfermera que estaba ahí pidió su cambio. Dijo: yo no quiero estar aquí, yo quiero cambiarme. Y las demás: ¡Ay, pero no podemos creerlo! Si está un muchacho ahí bien guapo.
Uh-huh.
No, pues no, yo no quiero estar. ¿Por qué? No, es que esa persona me incomoda, no sé, tiene algo que me incomoda, decía. Y dice: pero no es para tanto, le decían. Entonces yo estaba supervisora en ese tiempo y yo le pregunté, le digo: bueno, pero ¿qué es lo que te molesta de ese paciente? ¿Te ha agredido? ¿Te ha ofendido? No, pero no, dice, tiene algo que no me desagrada y no quiero estar ahí. Bueno, y como había casi todas las más jovencillas querían estar ahí, pues yo quiero. Y así. Pero así, llegaban, duraban un día, una guardia, y ya no querían regresar ahí. Entonces llegó el domingo, y era, me parece que era 12 de diciembre. Y entonces, pues, son días que ya no querían ir a trabajar las muchachas, pidieron permiso varias enfermeras.
Sí.
Y las asistentes de enfermería son como auxiliares, lo mismo, no querían estar. Entonces, pues no nos quedaba más que a la supervisora, la jefa de enfermera, quedarnos. Y me dice la jefa, pues ni modo, te tocó. Y yo dije, ay, bueno, pues no, tampoco quería, ¿no? Pero, pero me tuve que quedar. Entonces fue cuando ya lo conocí más. Llegué en la mañana y al llegar en la mañana, pues fui a checar todas las habitaciones. Estaba lleno, eran las 10 habitaciones, estaban ocupadas con pacientes.
¿Y cada, familiar. Perdón, amiga, cada habitación era para un solo paciente?
Y para un paciente y su familiar.
Ah, ok.
Hay una cama y un reclinable para el familiar. Y su baño privado también. Así es. Sí. Así está.
Muy bien.
Entonces, pues estaba lleno. Entonces voy a revisar junto con mi asistente, que me tocó un hombre.
Sí.
Porque había hombres y mujeres. Cuando había puras mujeres, la asistente era mujer. Y cuando había hombres y mujeres, o nada más hombres, pues el asistente era varón, ¿no?
Okay.
Entonces me acompañó mi compañero, fuimos a checar todos los cuartos. Cuando entré al cuarto de este paciente, sí, lo conocí, guapísimo, que perturbaba su belleza, su hermosura y sus ojos. Sus ojos, pero tenía una mirada muy intensa. Y me dice, ¿qué se le ofrece? Le dije, vengo a revisar, le digo, estoy revisando y a saludarlos a cada paciente y a checar que todo esté bien, que tengan toalla, que tengan todo lo necesario. Y entonces se sonríe, pero de una manera muy burlona. Y no hice caso ya. Salimos y todo, y le comenté a que ahora sí va a ser el desayuno por el domingo, que va a ser un poquitito, una media hora más tarde, y así. Y ya, nos fuimos a revisar todos los habitaciones, entonces ya fui a la entrega de turno, me entrega el turno la compañera y me dice, ay no, dice, es la última vez que yo estoy aquí, mientras ese paciente esté, yo no quiero estar aquí.
¿De plano?
Y le dije, pues que... Sí, y le digo, ¿pero qué te pasa? Dice, es que, dice, perturba muy feo, dice, se siente muy feo, dice, no, es horrible, dice, no quiero, no, ni te platico, me dijo. Y se fue. Después del desayuno, llega una doctora jovencita y dos residentes, un hombre y una mujer, a hacer la consulta a cada paciente, porque ahí es diario, ¿no? Ahí, para ver cómo van avanzando.
Sí.
Entonces llega y cuando le toca el turno a él, va, entra ahí con ellos, con los médicos, con la doctora y el doctor, el médico, y están ahí un rato, una media hora yo creo. A la media hora se sale la doctora toda roja, bien perturbada, bien mal, y le dije, ¿qué pasó, doctora? ¿La ofendió? ¿La lastimó? ¿Le dijo algo? ¿La agredió? Dijo, no. Dijo, tengo que tomar aire, tengo que salirme de aquí. Entonces, hay un pasillo largo donde pueden caminar, ir y venir, y un jardín, pero ya para afuera, pues sí hay que con llave, ¿no?
Sí.
Entonces salió la doctora y yo dije, pues, ¿qué pasaría? Y ya, pasó la tarde, y ya cuando iba anocheciendo, la enfermera de la noche no llegó, dije, ay, no puede ser. Pues bueno, no llegó, me tuve que quedar. Me avisaron que tenía que quedarme porque no había quien
hiciera guardia.
Nadie quería quedar. Entonces también mi asistente se quedó, le dije, no seas malo, quédate, ¿no? Y me dijo, bueno, pues sí me quedo. Y total, cuando yo estaba checando, acomodando ahí los líquidos, los sueros y los medicamentos, yo tenía mi puerta cerrada de mi consultorio.
Sí.
Pero de pronto sentí que como que alguien me soplaba en la nuca, un aliento y un soplo,
sí.
Y entonces una voz, la voz del paciente, fuerte que me dijo, te invito a mi cama a dormir, a que duermas conmigo hoy. Yo sentí su presencia ahí, pero y me quedé callada y quieta y dije, ¿a qué hora se entró? No lo escuché. Entonces me hice a un lado y volteé. No, no estaba.
¿No había nadie?
No estaba él. No había nadie. Entonces me dirijo hasta la puerta y afuera no tocó ni nada. Estaba parado ahí de pie. Y un poco más allá, unos metros más allá, estaba mi compañero sentado. Estaba leyendo una revista, pero cuando ve que yo salí, se queda observándonos a los dos. Se queda atento por si algo pasaba. Entonces yo le dije, ¿qué se le ofrece? Y me dice, ya te dije. Y le digo, a ver, dígame, ¿qué se le ofrece? Ya sé, no, ya tengo algún problema. Y me dice, quiero que me des un poco de tu café que tienes ahí. Le dije, no, no puede ser, no puedo darle café porque se le va el sueño. En todo caso, mejor le doy algo para dormir, le dije, pero no, no le puedo dar café. Entonces le dije, por favor, pase a su habitación, yo seria. Pero estaba yo temblando, no sé por qué, pero yo estaba temblando.
Sí, amiga.
Y sentía su mirada intensa, así. Sentía como que me jalaba, como que me sacaba mis entrañas, mi ser, no sé, así. Y sentía como que me absorbía tremendamente él. De pronto sentí como que yo flotaba, no él, sino yo sentía que yo flotaba, pero volteo a ver a mis pies y no, yo estaba parada sobre el piso, pero me sentía flotar.
Sí.
Y yo decía, qué extraño siento, qué feo, a lo mejor así sienten mis compañeras, pensé. Entonces traté, respiré hondo, traté de serenarme, de estar serena cuando le dije, pero me salió la voz ronca. Y le dije yo, por favor, pase a su habitación. Me dice, no, no tengo sueño, todavía es muy temprano para mí. Le digo, bueno, vaya a caminar, por favor, al jardín. Y vaya para allá, le dije, y ya para que le dé un poco de sueño, camine un poco. Si gusta que lo acompañe el asistente, le dijo, no. No, yo quiero que me acompañes tú. Le dije, no, no es posible, yo estoy ocupada. Entonces, pues ya. Caminó hacia allá un poquillo, pero se regresa y me agarra del brazo y me jala hacia unos metros y le dije, por favor, suélteme, con mi mano izquierda quité su mano de mi brazo,
sí.
Que me tenía agarrado el brazo derecho. En eso volteé a verlo, lo vi a la cara, que de pronto vi sus ojos que adquirieron una luz verde, intensa. Tanto tan intensa que mi compañero que estaba unos metros logró verlo porque dice que se quedó así, como que quiso decir qué demonios o algo, me imagino, porque dijo quede y se paró, pero fue un instante, parpadeé yo y parpadeó el paciente, ya no vi nada, pero en su mirada había una profundidad tremenda, un algo así, y su sonrisa burlona, y me dijo, ¿te gustó lo que viste? Y no le contesté. Entonces se rió, se fue riendo. Y pasó ese rato. Entonces yo me quedé temblando, no sé.
Amiga, dame un segundito. Necesito ir a la pausa, no te vayas.
El Miedofón,
sí, claro.
55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Entre hombre y hombre no hay gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Ya regresamos con Elma. Una situación intimidante. Este hombre con una energía que desprendía, me imagino, Elma, que te inquietaba, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Bueno, me quedé yo super encandilado con tu historia, amiga, que casi se me pasa el corte. Adelante, Elma.
Ay, no, pues es que yo al recordar ahorita, De veras que vuelvo a sentir como que me tiembla todo de nomás de recordar esa situación, ese paciente, esa persona con una personalidad arrolladora, avasalladora, tremenda, tremenda, pero maligna. Yo sentía que era maligna, sí, como mis compañeras decían, maligna. Y total que se fue a su cuarto. Se fue riendo y moviendo la cabeza.
Espérame, ¿te habías quedado donde te dijo, te gustó lo que viste?
Ajá.
Ahí te habías quedado, ¿no?
Y no le contesté.
Ajá.
Sí, así me quedé. No le contesté, se dio la vuelta y se fue. Ajá. Se fue a su cuarto.
Sí.
Y yo me quedé de pie, todavía como inmóvil, como que no podíamos. Estaba yo temblando de pies a cabeza. Yo sentía como que flotaba, no me animaba a dar paso porque parecía como, me daba la impresión de que si yo daba paso al sentirme que estaba flotando, ajá, me iba a caer,
sí,
que iba a trastabillar, que no iba a atinarle al piso,
ajá,
pero estaba parada. Y yo no sé cómo, qué cara me vería mi compañero que me dice, ¿estás bien? Y le digo, no mucho, le dije yo nada más, no mucho. Entonces él me ayudó a entrar al cuarto de expedientes, a mi consultorio, y me sirvió un café. Todavía mi mano estaba temblando.
Sí.
Y bueno, y respiré hondo y pasó. No, hombre, eso fue como a las 9, más o menos 9:30 de la noche. Como a las 12 oímos un ruidazo, un traqueteo ahí en su cuarto. Y me dice el paciente, me dice mi compañero, ay, ¿qué está pasando? Dice, está golpeando algo, corre a ver. Entonces me dice, ven. Yo fui porque para que los dos, por si algo pasaba, pues
entre los dos ayudar, ¿no? Sí, sí.
Ah, sí, o dijo, se está lastimando o está golpeando algo. Entramos, no, todo estaba quieto, pero él estaba en el sillón sentado y el sillón estaba flotando.
¿Cómo crees?
¿Y cuando
¿Levitando?
Sí, estaba flotando el sillón donde él estaba sentado y se estaba riendo a carcajadas. Bueno, cuando entramos, más bien, cuando entramos se rió a carcajadas. Y bueno, le duró un rato a carcajadas y nosotros ya ni le preguntamos nada, nomás nos quedamos con la boca abierta. Y me dice, ay, cómo me divierto con ustedes de veras. Así nos dijo. Y pues ya nos regresamos y no dijimos nada, ni no comentamos, ni mi compañero ni yo comentamos nada. Pues qué íbamos a comentar, si todavía estábamos como sorprendidos. Ay, pero como a las 3 de la mañana otra vez sale de su cuarto. Y entonces cuando salió de su cuarto le dice a mi compañero que estaba sentado ahí, le dijo, ¿qué? Tú lárgate de aquí, vete, no te quiero aquí, yo nomás quiero puras mujeres. En eso también otro paciente y la familiar, como que el paciente no podía dormir de otro cuarto. Y la familiar también se dio cuenta de eso.
Sí.
Y entonces estaban afuera sentados ahí en el pasillo y estaba el paciente leyendo y la señora estaba fumando, la familiar.
Ajá.
Estaba ahí a un lado, pero cuando lo vieron y que dijo eso, rápido se metieron a su cuarto. Rápido. Como que se asustaron.
Les impuso, ¿no?
Pero, sí, sí. Sí. Y entonces otra vez se me queda viendo y yo no pude apartar en ese momento, no pude apartar mis ojos de los de él. Sentía que me subyugaba, que me atrapaba en algo, en
como
algo
que como, te hipnotizaba, como
me hipnotizaba y como me sentía, ay, me sentí como la mosca con la araña, así me sentí, como atrapada, muy extraño,
sí,
en su mirada. Y ahora sus ojos se volvieron rojos, 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 y su cara ya, o fue mi imaginación mía, ilusión mía, o él quiso que yo viera así, no lo sé. Pero yo le vi la cara roja, 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 enrojecida, como si tuviera una flama, un carbón, que toda su cara fuera un carbón así, sí, rojo.
Igual.
Y sus ojos rojos. Y lo vi más alto, era alto, pero lo vi más todavía, más alto lo vi en ese momento. Ah, bueno, en ese ratito sentí que me dolió la cabeza, que se me hizo la cabeza grandota, que me dolió. y también a mi compañero se acercó y también él como que lo vi que se quedó un rato quieto, callado, o digo, sí, como rígido. Uh-huh. Y luego como si algo lo aplastara a mi compañero, porque se fue haciendo hacia atrás y se sentó en una silla y sentí como que se apachurraba o lo apachurraban. Y entonces sí, pues ya el paciente pues se de repente otra vez sacudió la cabeza y otra vez lo volví a hacer lo mismo, o sea, lo vi otra vez en su cara de él, normal, por decir, pero su mirada intensa que estaba. Y pues eso fue lo que pasó. Yo ahí sí empecé a hacer oración, y él se fue para su cuarto y ya no salió. En el resto de la noche ya no salió. No, al día siguiente yo le dije, no quiero, yo no vuelvo a estar ahí.
Tú
le
también.
Dije a la jefa de enfermeras, ahora a ti te toca. Y me dijo, ay, dice, tú también. Le digo, es que no. Y luego me dice, no, la doctora me platicó. Dice que él se transformó allí, que le decía obscenidades él en su mente, y que la doctora dijo, bueno, yo ya me estoy volviendo loca, estoy delirando, imaginando, no sé, pero que el paciente le decía a ella, la doctora, viéndola igual, que la doctora también se había sentido subyugada así, y que como demente a mente le decía obscenidad y media y
telepáticamente.
Sí, así es.
Oye,
y ya, pues
sí, adelante.
Pues en ese tiempo yo ya no quise estar ahí. La verdad, yo me sentía en la mañana descargada de energía. Me sentía, ahorita yo vuelvo a sentir lo mismo casi ahorita que les platico eso, pero así me sentí, descargada, con un dolorón de cabeza, y tuve varias veces pesadillas acá en la casa en la noche. Tuve varias pesadillas, no podía apartar el recuerdo de su mirada, la impresión de su mirada diabólica, perversa, la mirada, la sonrisa burlona, así. Y luego en el último día que, bueno, más bien en la mañana de ese día, sale y va a despedirse de nosotros porque sabía que nos salíamos, y me dice, y me ve como pues con una mirada bien diferente a la noche anterior. Le vi una mirada, pero
normal,
como les dijera, pero como demasiada ternura.
Ay, mira,
pero como de una pasión muy extraña, así. Pero pues claro que no se lo creí, pero así nos vio, tanto a mi compañero como a mí. Y luego me dice, ay, es que se le metió algo. No, le digo, es que este paciente es el diablo mismo, le
así
dice,
es
diabólico.
Demonio.
Así es, le dije, ajá, sí. Y le dije, es el demonio, le dije, su presencia y todo, le dije, sus nociones, todo lo que trae, le dije. Y fíjate en los olores que emana, le dije, no, este es el demonio.
¿Tú olía
no
feo?
Creas. Le dije, yo no, ni creo. No, olía unos perfumes muy fuertes, mucho muy fuertes, amargaban, pero no por el exceso, no que fuera el exceso, sino el aroma mismo en sí. Pero no era un olor feo, no. Y bueno, pues así, pues ya no, yo ya no volví ahí, ya no quise, no, de plano. No, en los siguientes días, nada más duró una semana más, porque de repente él solito dijo, ya no quiero estar aquí y quiero que me den de alta, y yo ya no estoy enfermo y quiero que me den de alta y pues bueno, lo dieron de alta y se fue. Pero la siguiente semana ahí ya no hubo enfermeras, puro enfermero, puro compañero.
¿Ah, sí?
A pesar de que había algunas pacientes, sí, pues sí.
Pero sí, perdón, no, esta situación de que ya no hubo enfermeras, ¿fue porque así lo dispuso la clínica, o porque renunciaron, o por qué?
No, me refiero a que ya no entraron ahí, ya no quiso nadie hacer guardia en esa sala.
Okay.
Ya no quiso entrar nadie, ¿no? Y pues sí, se supone que uno debe entender y hacer caso y hacer las indicaciones, ¿no? Pero la jefa de enfermeras pues fue, como nos dijera, comprensiva, y nos vio a todas, y yo le platiqué, le dije, no, no inventan las chicas, le dije, no inventan, la doctora no inventa, le dije, cierto, ¿quieres tú probar? ¿Quieres ir a quedarte ahí para que veas qué? Y a mí se me hace que, yo no supe, pero a mí se me hace que la jefa enfermera también se quedó algunas horas y supo y se dio cuenta y dijo, oh, no, sí, habló en la dirección y dijo, no, pues ahí no entra ninguna de mis chicas, ninguna uh-huh. enfermera entra ahí, puro hombre, puro varón y
sí.
Es más, no había casi enfermeros en esa época, en ese tiempo, pero pues contrataron para, precisamente para que cubriera esa semana que estuvo ese paciente ahí. En cuanto se fue, ay, no, bendito Dios.
Todos descansaron.
Llegó un sacerdote ahí a bendecir, la misma jefa de enfermeras llevó a un sacerdote para que bendijera, y no solo bendijo las salas, sino todas las áreas las bendijo.
¿El Maya no supieron nada de él?
Qué bueno.
¿Ya no supieron nada?
No, ya no, no. Y ese paciente, bueno, yo tenía entendido que venía de Querétaro. Pero no sé, su expediente decía que era de Querétaro y su diagnóstico era, híjole, varios diagnósticos, el trastorno de personalidad múltiple, era de los que tenía él.
Uh-huh. Uh-huh. O sea que era un paciente bastante peculiar. Además, te dejó trauma, ¿no, mi querida amiga? Una traumilla ahí, sí, a ti y a todos los que estuvieron en contacto con él.
Sí, digo que todavía ahorita que me acordé de sus ojos, de eso, sí, volví a sentir un espacio de uh-huh. una, como temblor y encogimiento del estómago de ese paciente, y más porque, pues sí, me dejó unos días así traumada porque estuve soñando por más o menos un mes. No uh-huh. todos los días, pero sí seguidito pesadillas, un día sí, sí, un día no, pesadilla. Y luego cerraba los ojos yo y veía su carota y veía los ojos de esa persona.
Sí. Oye, Elma, dame un segundito y ahorita regresamos para despedirnos, ¿sí?
El miedo fue 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Un relato fuerte el que esta noche nos está compartiendo Elma.
Sí, como ya nos tiene acostumbrados a buenas experiencias que a mi amiga pues le ha tocado vivir, ya sea en carne propia o al ser testigo, ¿verdad? Oye, amiga.
Sí, esta vez sí fue en carne propia. Sí.
Tú te has puesto a pensar, así como yo sé que tú eres una fiel radioescucha, te has puesto a pensar de aquellas historias que nos cuentan en que una X familia o un individuo o una persona tiene un problema así muy fuerte, un accidente, y de repente se aparece un hombre o una mujer y les ayuda a salir adelante, les empuja el carro, los ayuda a salir del hoyo donde se cayeron, o les quita el dolor con una mano o con las dos. O sea que nosotros los identificamos como, no, pues eso fue un ángel, ¿no? Así les podemos decir, ¿no? El que te ayudó fue un ángel. La encarnación de un ser divino, de un ser espiritual, ¿no? Amiga, ¿te has puesto a pensar que este sujeto pudo haber sido un demonio, también una encarnación de un demonio que...
No, desde el mismo momento, no, sí, desde el mismo momento que tuve contacto con él cuando entré a su cuarto a saludar y ver que todos estuvieran bien, porque tenía yo que checar todas las habitaciones de ese paciente, supervisar y demás. Desde el momento que lo vio y que me vi, me sentí como chiquitita, como atrapada, como insignificante. Su mirada era así, que te hacía sentir esas cosas.
Oh.
Desde ese mismo, una incomodidad, una inquietud espantosa, y me imagino, y así, aunque con muchas compañeras no hablé, nada más con algunas, así se sentían así, como que escarbaban el fondo de su alma, de su ser, y así se sentían. Oh. Y yo sí dije, no, este es un demonio, este no es un ser, no, es que bueno, hay seres de luz, hay ángeles y eso, pero yo casi pienso que son más los demonios los que se nos atraviesan que los seres de luz.
Okay, sí puede ser, puede ser en un momento dado, porque quieren tener mucho dominio, ¿no? Y
exacto, sí.
Ahí en el hospital, sí, aparte de que como que se prestaron las cosas, porque pues que llegue alguien por su propio pie, vengo, ni que, como tú lo mencionabas al principio, ¿no? Ni que fuera un hotel, ¿ah? Vengo a este lugar, quiero el mejor cuarto y etc. un lugar especializado en enfermos mentales, y llegar y tú pedir una habitación.
Sí, a todos les extrañó, incluso a los médicos, porque hasta, por ejemplo, inmediatamente le hablaron para entrevistarlo, y pues empezaron las incomodidades. Salían los médicos y las doctoras muy serios, como desubicados, como, no sé, así, como si perdieran el piso, lo mismo. Sí.
Yo creo salían diciendo, y decían, ¿cómo? Este sí está bien enfermo, ¿no? Pensando que estaba enfermo.
Sí, a veces. Pues a veces yo sentía, bueno, por lo que dijo la doctora, que ella de pronto sintió como si, dice, bueno, yo estoy delirando, yo estoy loca, o qué, como que los hacía sentir que más bien los médicos eran los enfermos. Así me dio la impresión.
Sí. Oye, amiga, pues qué historia nos acabas de narrar.
Sí.
Súper interesante.
No la recordaba bien, pero la estuve recordando los detalles, y dije, ahí se los voy a platicar esta para sacar esto, porque sí me afectó mucho, sí me impactó esta cosa.
Sí.
Como casi todo, pero más esto.
Sí, claro.
¿Verdad? Sí.
Sí,
este personaje. A mí me dio la impresión al principio de que si salía a la hora de que salía de allá, me sentía como seguida, como que alguien me seguía. Dije, no, ya me estoy trastornando yo también. Tengo que ser fuerte, tengo que quitarme eso. Y pues con oración y fe, eso.
Sí, muy bien, amiga. Así. Oye, dime una cosa, ¿este hombre tenía los ojos claros? ¿Verdes, azules?
No, negros.
Negros.
Negros, pero la mirada era profunda, si lo veías a los ojos, era como si vieras un abismo. Así, daba
qué fuerte,
la impresión.
Sí,
muy un fuerte. Abismo tremendo, que no había tope. Y cuando se los vi, que fue un instante, no sé, no te puedo decir si fue un segundo o dos segundos, fue un instante pequeñito que le cambié, de pronto eran verdes, verde, totalmente, con una luz verde.
Ajá.
Y pues esa también sentí que me impactó, y luego la segunda vez que lo vi, cuando le cambiaron los ojos a rojo y a toda la cara, como si de pronto le hubiera nacido desde la garganta, digamos, una flama, y lo iluminara, una flama hacia arriba, que lo iluminaba toda la cara. Bueno, nos quedamos impactados, mi compañero y yo.
Sí. Oye, y recordaba yo la otra historia que nos platicabas de esa nave o esas luces que se posaron encima de la clínica, sí. Que decías que tu compañero, las piernas se le hacían como de gelatina.
Sí.
¿Así
sí,
te tocó a ti?
Esa vez. ¿Mandé?
¿Así te tocó a ti esta vez del joven este, no? Sentías que tus piernas estaban débiles, como que no sabías qué onda.
Sí, como que no respondían. No respondían, pero más que nada la sensación de como
de flotar,
vacío, decías. De que me arrancaban todo de mí, de adentro, de mí, como que me vaciaban, pues.
Sí.
Mis entrañas y mi alma y mi espíritu, ¿no? Ay, no sé, así. Sentía como que me lo jalaban, me lo arrastraban, me lo arrancaban y que me quedaba como una especie de vacío. Uh-huh. Como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué soy? Y así, no sé.
Sí.
Una sensación que jamás en mi vida había sentido y ni he vuelto a sentir, gracias a Dios.
Así es.
Pero sí, espantosamente feo esto.
Claro, sí, pero así lo sentimos y así lo están comentando todos en el chat. Oye, ¿y recuerdas el nombre de este hombre?
Sí, que por cierto ese nombre no me gusta nadita, no me gusta nada.
¿Por qué?
Digo, pues desde esa vez, pues por él, por esa persona. Se llamaba Jonathanael.
Natanael. O sea, Jonathan Nael. Si tú lo juntas, Natanael, ¿no? Bueno, Jonathanael.
Okay. Sí. Así se llama.
Así es, amiga, pues nos dejaste impactados. Nos dejaste impactados con esta historia.
No, pues todavía vuelvo a revivir. Créame, sí, que estoy temblando ahorita. De
sí,
eso,
también,
del que recordé,
fíjate,
todo eso.
Sí, amiga, ¿no? Quisiéramos estar en tus zapatos aquella vez. Afortunadamente pero quedó ahí en el anecdotario y quedó en los testimonios que tú nos puedes regalar, mi querida amiga. Y pues esperemos que para la próxima, pues tenerte aquí con nosotros también con una gran, gran
claro
historia.
Que sí.
¿Eh? No sé si quieras agregar claro algo más.
Pues nada más que a lo mejor por este año ya no les platico ahorita nada.
Achis, achis.
Pero que la pasen a todo dar bien.
Muy bien, amiga. Gracias.
Sí, que sean felices fiestas.
Igualmente.
Que Dios los bendiga.
Igualmente.
A todos y que pues que los quiero, les quiero muchísimo.
Igualmente, mi querida amiga. Eres parte de nuestra familia y así como tal te apreciamos.
Ay, oye, bastante. Nachito, ¿va a haber oración el 24?
¿Quieres?
Sí, ¿qué crees que el año pasado que hubo la oración?
Sí.
La estábamos haciendo.
Sí.
Mi hija, una que viene de Colima acá. Uh-huh. Ella estaba maravillada porque dice que sintió una energía muy bonita, muy cálida, que le subió desde los pies hasta la cabeza.
Qué
con
bonito.
Eso en el momento que estábamos haciendo la oración contigo, Nachito.
Okay, amiga, pues vamos a preguntarles a nuestros amigos
ella,
si
dice,
quieren.
Ay,
y la programamos de una vez, ¿no? Para el 24.
Claro.
A eso de las 7 de la noche. ¿A qué hora será bueno? Para que todos tengan tiempo de hacer su cena y de prepararse y de todo. No quitarles
pues
mucho
yo
tiempo.
Creo que sí, es buena hora.
Ok. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver si quieren nuestros amigos participar y lo hacemos con gusto.
Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.
Al contrario, mi querida.
Buenas noches.
Igualmente, mi amiga. Uf. ¿Qué cantidad de historias nos regala nuestra amiga Elma? Cada vez que nos platica algo, en serio, supera a la narración anterior. Y cada vez mejor, mejor y mejor. Como diría Rosa Argentina, ¿verdad? Mejor, mejor y mejor. ¡Qué barbaridad! Y es que alguien que ha tenido pues tantas experiencias, imagínense trabajar en un hospital psiquiátrico. Con personas que aparentemente son normales, no tienen nada, pero ya en el fondo de sus comentarios, en el fondo de su discurso, en el fondo del contenido en sí de lo que dicen, te das cuenta de que algo no anda bien, algo no anda normal.
Y debes tener una templanza para trabajar ahí.
En un hospital psiquiátrico, sí. Y ya en alguna ocasión platicamos con ella y le iba a preguntar de que qué tan cierto es de que muchas veces las personas que trabajan dando servicio o atención en los hospitales psiquiátricos también llegan a tener pues ciertas crisis, ¿no? O sea, como que también se enferman. Y bueno, la dejaremos.
Pues en el caso de la doctora que relató, ¿no? Que de repente llegó un momento que ella dijo, pues ¿qué, me estaré volviendo loca o qué?
situación difícil.
Sí.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vámonos con las experiencias que tú nos quieres contar esta noche.
Claro, tenemos demasiadas. Vamos a compartirlas con ustedes.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Estoy hablando desde ahorita, porque no voy a tener tiempo de mandarle un mensaje más tarde.
Ajá.
El otro día tocaba un punto yo acerca de la reencarnación.
Sí, señor.
Y no es que yo estuviera peleando, simplemente estaba dando un punto de vista del cual yo anteriormente ya he hablado yo con ustedes de eso. Uh-huh. Yo no creo en el cielo, no creo en el infierno, no creo que la gente vaya al cielo cuando muere, no creo que vaya al infierno. En cierto punto yo también les dije que por eso yo no creo en fantasmas. Yo, para mí, cuando alguien dice que ve un familiar aparecido, según las creencias que a mí me crearon, con las creencias que a mí me crearon, pero son demonios, así sin más. Pero igual yo respeto mucho la opinión de todos. Yo, de hecho, incluso les platiqué el otro día, bueno, no el otro día, ya hace meses, hablé con ustedes acerca de cómo mi hijo, en la casa que actualmente yo vivo, casa de ustedes, ha visto a mi mamá.
Uh-huh.
Yo, en la casa de nosotros, siempre habían dicho que pasan cosas raras, ¿no? Que escuchan que abren las puertas, mueven las chapas, o ruidos de las camas o muebles en el segundo piso de la casa.
Uh-huh.
Cosa que yo nunca me percaté desde chico, ¿no? Todavía de grande no me ha tocado escuchar nada. Pero mi hijo sí. Mi hijo ha visto que las chapas se mueven. De hecho, incluso me dice que su nana, mi mamá, como que quiere salir de su cuarto porque mira que se mueve la chapa. Dice, la dejaremos salir, y yo me le quedo viendo y me río y le digo que no, que ese cuarto ya está pues para puras visitas y su nana ya no está aquí. Pero bueno, una oportunidad voy a tener chance de poderles hablar por teléfono y saludarlos. Que pasen muy buenas noches todos.
Hasta luego, amigo, buenas noches. No, ni te preocupes por eso, que con lo que empezabas tu relato, amigo, ni te preocupes. Aquí todos podemos decir lo que queremos, lo que pensamos, externar nuestro punto de vista, que puede caerles bien a algunos y puede caerles mal a otros, pero es un punto de vista y todos son válidos.
Así es.
Todos, así que ni te preocupes. Ahora, mi querido amigo, si gustas, creo que eres Gabriel Telles, ¿verdad? Porque estoy viendo el comentario. Si quieres, te marcamos para que nos platiques esa historia, esa anécdota, y con mucho gusto platicamos. Eso estaría genial, formidable, si tú quieres, amigo.
Saludos, Eduardo Tula, desde Laredo, Texas, aquí, llegando de trabajar. Y lo primero que hago al entrar a mi casa es sintonizarlos para escuchar relatos. Qué bueno, Eduardo, qué bueno que estás aquí y que hayas tenido un excelente día de trabajo. Saludos a César, que también está ahí con él, escuchando esta emisión.
Órale, pues sí, un saludo, como decimos. Y vamos a continuar con más historias.
Yo soy comerciante, me dedico a la compra y venta de autos.
Ajá.
Aquí en la frontera.
Sí, amigo.
Yo voy todos los lunes a una subasta que está en McAllen, en Texas.
Ajá.
Ese día compré yo tres carros.
Okay.
Y uno de los carros, cuando ya en retas condiciones lo pagué y ya lo iba a prender, lo prendió el carro. La subasta acaba a las 11 de la noche siempre, los lunes. Y se me hizo muy raro porque ese carro estaba jalando, era una minivan, estaba jalando muy bien. Total, pues la persona de la subasta, le dije que la camioneta pues no prendía.
Uh-huh.
Y ya fue, y cuando él fue y subió a la camioneta, pues, prendió perfectamente bien. que se me hizo cosa muy rara. Total, pues ya, pues la prende bien, ya me subo en ella, me traslado a Matamoros y sentía como que se apagaban las luces, de repente como que un corto en la camioneta, ¿me entiendes? O sea, fue una falla. Pero no, pues como que llegué aquí a Matamoros y el día siguiente tenía que salir para León, Guanajuato. Le dejé la camioneta a mi esposa y los carros que había comprado. Le dije, es que esta cosa te mueves tú en ella por lo cómodo, ¿no? Porque era una minivan para la familia.
Sí, amigo.
Mientras que yo regreso de León. Entonces yo me fui a León, tardé 3 días, regresé y mi señora, pues bien asustada, me dice que ella iba como a las 8 de la noche a recoger a mis hijos en una piñata. Y ella y mi cuñada, y de repente voltearon, mi cuñada volteó hacia atrás y vio a un niño sentado en el asiento de atrás. O sea, son de 3 asientos. En el último asiento lo vio sentado un niño güerito, él, y le dice a mi esposa Gloria, va un niño sentado atrás de la camioneta. Pues mi esposa volteó por el televisor y sí lo vio. O sea, inclusive se enfrenó, o sea, se asustaron bastante, inclusive pues iban hasta a chocar. De la impresión, no hallaron qué hacer en ese momento. Entonces se orillaron, inmediatamente eran como las 8 de la noche, 8:30. Y ya cuando voltearon otra vez, ya no había nada del niño, ya no estaba. Entonces ya regreso yo y me platica mi esposa bien asustada lo que le había pasado, ¿me entiendes?
Sí.
Le digo, pero ¿cómo? Sí, o sea, clarito estaba el niño ahí sentado. Y ya no quiso manejar la camioneta. ¿Sabes qué? La camioneta, pues hay que venderla. O sea, yo le creí porque ya no la quería ni ver la camioneta, de la asustada que estaba. Entonces, cuando yo tengo que regresar a la subasta a pedir la factura de los vehículos que yo compro, uh-huh. Yo regreso a la subasta y les digo que me deben el papel de la camioneta ese, los títulos, y le pregunto, ahí no pueden dar información confidencial de los carros que venden, o sea, o por qué los venden, uh-huh. Está prohibido. Pero yo tengo una amistad con la secretaria y le pregunto, le digo, oye, por casualidad no sabes por qué vendieron esa camioneta, o si algo, o sea, y no me quería decir, le dije, por favor, porque algo pasó en mi casa con esa camioneta. Entonces me di cuenta que esa camioneta venía del estado de Florida, era una persona, unos americanos, y que ellos la vendieron la camioneta porque ahí se les infartó su hijo y murió, y por eso se quisieron deshacer de la camioneta y la mandan a la subasta del norte, porque, no sé, para que se prenda la subasta, para que se venda rápido. Y no, me fíjense la impresión que tuve cuando me estaba diciendo eso, o sea, de que se había aparecido ahí, o sea, el niño con todo coincidía que era una criatura y la camioneta la habían vendido porque ahí se había muerto su hijo. La camioneta la vendí, no, hasta le perdí dinero. No quise quedar con ella porque, no sé, o sea, fue una impresión bien grande, y más cuando supe eso, de que lo que había pasado, o sea, y que no, pues cómo, o sea, qué tal si no hubiera, a lo mejor yo no me hubiera quedado con esa duda.
No,
si
pues
yo me hubiera preguntado por qué esa camioneta, por qué pasó eso. Pero esa camioneta, desde que yo me subí, yo sentí algo, o sea, algo, una, no sé, será una vibra, algo extraño.
No,
de repente las luces se bajaban y
vibró.
Prendían de repente y empezaba a fallar, y no siempre, y, o sea, pero en ratos. Entonces, y mi señora sí se le apareció el niño. Entonces yo le pregunté, dijo, no, es que allí sí infartó un niño y se les murió a esas personas en el traslado hacia el hospital. Y por eso la habían vendido. O sea, a mí nunca había pasado algo así sobrenatural y ni cómo explicarlo. Entonces yo le escucho mucho su programa. ¿Por qué se manifiesta así o por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Le pongo de parte también del espíritu de que no se quisiera que la cuenta se vendiera o separarse de sus padres, no sé, pongo a pensar en eso, ¿no? Algo totalmente, sí da mucho miedo, ¿no? El niño nunca se manifestó en forma nada, la silueta del niño ahí, la aparición del niño, pero no como en forma así como satánico, nada que ver, nada de eso. Se manifestaba así, como que se apagaban las luces, se empezaba a apagar la camioneta, así se sentía la vibra, no mala, no puedo decir que es mala, pues es una criatura, es un angelito, pero se sentía esa presencia. Pues desde que yo la compré, desde que yo la traslé la noche, yo venía manejando la carretera y sentía como que, bueno, esa camioneta pues estaba muy bien y fallaba en ratos, pero ya cuando se le manifestó bien fue mi señora, cuando yo no estaba aquí en Matamoros, andaba para León, fue cuando llegué y me dijo, ¿sabes qué? No, hombre, no viene asustado, fíjate lo que me pasó, y quedé impresionado totalmente, o sea, es algo que inexplicable,
claro, totalmente. Claro, cualquiera se alarmaría, mi querido amigo. Y bueno, pues estamos hablando de un vehículo en donde ocurrió una muerte repentina, súbita. Y tal vez ahí, adentro del vehículo inclusive, pues está la psicohuella de ese niño que murió y por eso se aparece. Buen relato, mi querido amigo. Gracias por compartirlo.
Así es. Saludos a todos los amigos que están aquí presentes y que están participando aquí. Puedo nombrar a Osvaldo Reyes, Carolina del Norte, dice, acá estamos escuchándolos. También a Rosy Suárez en Atlanta. Ángel Sam, saludos, que están con nosotros. Rosy y Katia. Katia Romero nos dice que está llegando del trabajo, una ardua jornada laboral, pues dice, pero ya en casita y además escuchándolos. Muchísimas gracias.
Sí, Gina, y mira, a propósito del tema de hoy, dice nuestro amigo 2002 Aldo, nosotros tenemos un guardia de las milpas, ¿en serio? ¿Y es algo físico o estamos hablando de un espíritu, mi amigo? A ver, platícanos de qué sería el punto, ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿O por qué es el guardián de las milpas ahí? Y además, ¿de qué región eres, mi amigo?
Hoy hablando de este Canancol, que va relacionado con el tema que estás diciendo, Nacho, también conlleva, dicen, responsabilidad. Los agricultores son advertidos de no explotar la tierra en exceso y además de respetar los equilibrios naturales. Aquellos que no siguen las enseñanzas del Canancol se arriesgan a perder la benevolencia del guardián y enfrentar malas cosechas y con ello dificultades en la vida.
Así es, bueno, pues ya está dicho, mis queridos amigos. Y tener una experiencia con un ser sobrenatural siempre debe ser algo impactante, a menos que seas un radioescucha de esta emisión y digas, wow, ya tengo que platicar esta noche allá con nuestros amigos de La Mano Peluda. Muchísimas gracias y llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te deseamos excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.